Unidos. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ahora hablamos de la guerra en Ucrania, de la cumbre de la OTAN, del desembarco de 40 líderes mundiales en Madrid con sus respectivos séquitos de cientos o miles de personas, pero no se me van de la cabeza las imágenes del último salto masivo a la valla de Melilla. Recuerda, 2.000 personas intentaron entrar a nuestro país, pero se toparon con las fuerzas de seguridad marroquíes. Las imágenes son durísimas. Hablan oficialmente de 20, 30 muertos, pero todo pinta que la cifra es muchísimo mayor. Centenares de personas aplastadas, tiradas en el suelo, amontonadas como animales, muertos, heridos. Lo último es que 29 personas han sido enviadas a prisión preventiva hasta que se celebre el juicio del 13 de julio. Están acusadas de organizar la entrada y salida clandestina de esa gente, de uso de violencia contra las fuerzas públicas, aglomeración armada, daños a bienes públicos, eso en el lado marroquí. Vamos hasta el otro lado de esa frontera para ver qué se está diciendo sobre esta tragedia. Responsable en Marruecos, Beatriz Mesa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué dice Marruecos de lo que estamos viendo?
La verdad es que poco más allá de un reconocimiento de que hay 23 víctimas, pero al final ellos han conseguido trasladar a la opinión pública Marruecos, Ángel, esta visión de que el malo de esta película es el migrante. Se ha diabolizado al migrante, se ha diabolizado al negro, el negro es el violento, y esto es lo que queda en todo el imaginario marroquí, desgraciadamente. Y más allá de esto, han convocado a algunos embajadores africanos este domingo al Ministerio de Asuntos Exteriores para explicar Marruecos a estos embajadores lo que ha pasado, y parece ser que también les ha llegado a convencer a algunos de ellos, una vez más, haciéndonos ver que el migrante es un actor violento, ¿no?, en la frontera, con lo cual es preocupante esa narrativa ahora mismo, Ángel, aquí.
¿Las ONGs qué dicen?
Las ONGs están gritando básicamente desde el viernes, no solamente por los heridos y por los muertos, sino también porque no se le ha dado derecho a estas personas a ser enterradas con dignidad, en el sentido de que las autoridades no se han puesto en contacto con sus representantes, con sus embajadas de cada una de esas nacionalidades, como Chad o Sudán. De la mayoría de los migrantes proceden de estos países, para identificar a los cadáveres, para abrir una investigación, para conocer las razones de sus muertes y para darles una vez más un entierro digno, no que ahora mismo se están abriendo fosas para enterrar estos cadáveres en la opacidad y en el anonimato.
Se habla ya esas fosas para enterrar cuanto antes a los fallecidos, ¿no? La situación desde el punto de vista sanitario debe ser terrible.
Sí, de hecho es que nada más a las pocas horas de que empezaran a llegar a la morgue, al hospital de Nador, los cadáveres, ya se había enviado la orden de que se abrieran esas fosas comunes para enterrar a los cadáveres. Es decir, que es que hemos perdido el norte, es decir, se ha deshumanizado la inmigración en este caso, ¿no? Entonces, imaginaos cómo están las organizaciones humanitarias, aquellas que pueden decir cosas, aquellas que pueden denunciar. Y de hecho ahora mismo hay una sociedad civil, Ángel, importante, que se está movilizando dentro de Marruecos, pero también fuera de Marruecos, dentro del continente africano y Europa, precisamente para que esto pues que no se normalice, ¿no? Para que no se vuelva a producir una tragedia como esta. Y además es que ahora todavía hay redadas, están deportando a los migrantes a lugares remotos, al sur del país, y digamos que se siguen vulnerando los derechos humanos.
¡Qué horror! Gracias, Bea.
A vosotros.
Continuará. Con este panorama resultan cada vez más inexplicables las palabras de Pedro Sánchez este fin de semana cuando dijo aquello de bien resuelto.
La gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo reconocer el extraordinario trabajo que están haciendo para tratar de frenar un asalto violento, y en este caso yo creo que bien resuelto.
Estas palabras han hecho que le pidan explicaciones no solo desde la oposición, sino también sus socios. Claro, ¿y Podemos? Bueno, pues reclaman una investigación sobre lo sucedido, aunque tras el Consejo de Ministros, la portavoz Isabel Rodríguez ha impedido que Irene Montero contestase a las preguntas sobre este tema. Lo han intentado los colegas hasta en 5 ocasiones. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La Moncloa ha seguido focalizando los acontecimientos en la bahía de Melilla en las mafias. Isabel Rodríguez ha fijado así posición.
Esas imágenes nos conmueven a todos, nos encogen el alma y el corazón. El problema es que existen mafias.
Una, dos veces, tercera interpelación y la ministra portavoz ha evitado en todo momento un pronunciamiento de Irene Montero sobre un drama que incomoda y divide al gobierno.
Si le parece a la ministra de Igualdad, responderé a todas las cuestiones relacionadas con la valla.
El cortafuegos ha continuado ante el cuarto y hasta quinto intento de la prensa de arrancar a la titular de Igualdad de su silencio. Pero Rodríguez ha insistido en ella se ha encargado de manifestar con amplitud la opinión gubernamental.
Creo que sobre el asunto nos hemos expresado en profundidad, por tanto no tenemos nada que añadir.
Concluida la comparecencia, el equipo de Montero ha admitido su respeto por ciertos ámbitos de trabajo del gobierno, aunque ha recordado también que el posicionamiento de Unidas Podemos pasa por exigir una investigación independiente para esclarecer la tragedia.
La noticia de la tarde es el bombardeo ruso contra un centro comercial en la ciudad ucraniana de Kremenchuk. Los equipos de rescate siguen trabajando en el edificio tras apagar las llamas. De momento hay 11 muertos confirmados oficialmente y medio centenar de heridos, algunos de ellos muy graves. Todo indica que la cifra de fallecidos podría aumentar. La guerra en Ucrania será el eje central de la cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid esta semana. En las horas previas, el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, ha anunciado el refuerzo de las tropas desplegadas en el este de Europa.
Vamos a transformar la fuerza de respuesta de la OTAN y vamos a aumentar el número de nuestras fuerzas de alta disponibilidad a más de 300.000 militares.
Los socios de la OTAN no solo hablarán de Rusia, también abordarán la amenaza china o la situación en la frontera sur, en el norte de África. Lo decía esta mañana aquí en Herrera en COPE, Carmen Romero, vicesecretaria general adjunta de diplomacia de la Alianza Atlántica.
El sur va a estar muy, muy presente en la cumbre de Madrid, yo diría que casi sin precedentes. El secretario general ha hablado muchísimas veces con el presidente del gobierno de España y también con su majestad el rey, y obviamente el tema de los desafíos para nuestra seguridad procedentes del sur han sido siempre evocados.
En clave económica, hoy es noticia el segundo paquete de ayudas europeas que ha avalado la Comisión, 12.000 millones de euros que van acompañados del recordatorio para que España haga reformas que garanticen el sistema de pensiones. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, y con este segundo desembolso, España sigue siendo el primer país de la Unión Europea que cumple con los compromisos exigidos por Bruselas para recibir el dinero del Fondo de Recuperación. En total, 12.000 millones de euros en este caso. De todas formas, hay mucha preocupación en la Comisión porque la reforma de las pensiones en nuestro país podría generar un importante aumento del gasto público con las consecuencias que eso puede provocar en las cuentas. Las pensiones se van a revalorizar en función del IPC, lo que va a subir la vida en los próximos años, y este gasto se va a compensar con los ingresos del alargamiento de la vida laboral, porque la gente se va a jubilar más tarde. De todas formas, Bruselas cree que estamos siendo muy optimistas, por lo tanto aquí en la capital comunitaria le dan el visto bueno a España, pero le mandan un mensaje importante: esta reforma hay que mejorarla para recibir el desembolso de 10.000 millones de euros previsto para el año que viene.
Más cosas. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y las asociaciones de autónomos acercan posturas en la negociación sobre las bases de cotización. La última propuesta del gobierno ha abierto la puerta a un acuerdo que puede llegar en los próximos días. Marta Ruiz.
Escrivá propone a los autónomos 15 tramos, desde un mínimo de rendimientos netos de ingresos de 670 euros a un máximo de 6.000 euros al mes, y reduce las cuotas mensuales que irían de los 230 euros a los 590 mensuales. Los autónomos con ingresos netos inferiores a 1.300 euros verían reducidas sus cuotas con respecto a las actuales. Además, se amplía de 4 a 6 el número de veces al año que se podría cambiar de tramo en función de los rendimientos. Eduardo Abad de UPTA y Lorenzo Amor de ATA, la asociación mayoritaria.
La propuesta que hoy nos ha trasladado el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social cumple con las expectativas.
Estamos en estos momentos muy cercanos a que pueda haber un acuerdo. Y hasta que no veamos el texto definitivo, pues todo está cogido con hilo.
Las partes siguen negociando cómo sería la transición hacia ese nuevo sistema que se aplicaría plenamente a partir del 2025, afectando a más de 3,3 millones de autónomos.
Y un asunto más. La Audiencia Nacional ha archivado la causa sobre la financiación de Podemos a través del régimen de Venezuela. La causa, que ya se cerró en 2016, se reabrió el año pasado tras las denuncias del general chavista Hugo El Pollo Carvajal. Habló de maletines, dinero en efectivo entregado a Juan Carlos Monedero. Patricia Rossetti.
Una vez recibida la orden de la Sala de lo Penal, el juez García Castellón ha archivado la causa con respecto al delito de financiación ilegal de Podemos. La Sala de lo Penal ha impedido al juez de seguir investigando, pero deja la puerta abierta a que se envíe el caso al Tribunal de Cuentas o que se abra otro procedimiento por otros delitos económicos, siempre que exista sospecha. El tribunal ha admitido el recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que pedía el cierre de la investigación. Las declaraciones del Pollo Carvajal y de otros testigos protegidos no tienen entidad suficiente para abrir una investigación sobre la financiación de Podemos, y en especial cuando se trata de hechos anteriores a la tipificación del delito de financiación de partidos en el Código Penal de 2015. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió el archivo de esta causa desde el inicio y pidió a la sala que anulase la petición del juez a la UDEF para investigar presuntos pagos a Podemos en Venezuela, tal como contó al juez el Pollo Carvajal.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Ángela Martialay, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Ignacio Camacho, hola, amigo.
Muy buenas noches.
Bueno, más o menos habéis coincidido en vuestras propuestas. Que si la OTAN, que si Melilla, la ley trans, Ignacio, el Tribunal Constitucional, Ángela. Empezamos por el asunto de Melilla porque ahí me sigue poniendo la piel de gallina visto lo que hemos visto. Recordamos a Sánchez este fin de semana.
La gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo reconocer el extraordinario trabajo que están haciendo para tratar de frenar un asalto violento y en este caso yo creo que bien resuelto.
Madre mía de mi vida, si esto lo dice otro. Yolanda Díaz, la vicepresidenta.
Los derechos humanos no son relativizables, por tanto, desde luego toda mi solidaridad, y sí que creo que debemos de conocer lo que ha pasado.
Esteban González Pons, desde el Partido Popular.
Nos parece increíble y nos produce dolor ver a un presidente de España decir que más de 30 muertos, no sabemos cuántos en realidad, es un asunto bien resuelto y quedarse tan ancho. Algo no funciona en ese gobierno de socialistas y Podemos. Algo que tiene que ver con la moral pública.
Camacho y Ángela, vamos.
Yo creo que esas dos palabras, bien resuelto, van a perseguir a Sánchez mucho tiempo. No solo porque por lo que significa, ¿no? Por esa displicencia con que aprueba un desenlace sangriento, sin una palabra de respeto por las víctimas. Yo no esperaba que Sánchez criticase a Marruecos. Incluso a lo mejor políticamente puede ser innecesario o incorrecto, porque efectivamente Marruecos por una vez ha intentado frenar una invasión. A su manera, claro. Pero decir que 30 y tantos, dice Pons, yo creo que son, bueno, demostrados 23. Son un incidente bien resuelto. Es que es un disparate de tal calibre. Es que está hablando el presidente que empezó su mandato mandando a coger al Aquarius para ponerse una medalla. Porque el problema de todo esto, Ángel, es que a Sánchez le da igual acoger al Aquarius que tirotear a los inmigrantes. Es lo que en cada momento le exija la situación. Y esto tiene que ver con una de las grandes claves del desgaste del presidente, que en términos de psicología social quizás sea la más importante, y que es su percepción como un personaje sin sensibilidad y sin empatía, como un discapacitado emocional que hace en cada momento lo que considera por criterios oportunistas. Esto es inaceptable. Y se ha librado por los pelos de que el episodio ocurriera en el lado español de la valla. Pero me gustaría saber qué escándalo habría si no 23, sino uno o dos muertos se hubieran producido en el lado español. En este momento Sánchez estaría en el epicentro de un escándalo internacional.
¿Tú te imaginas que esas dos palabras, bien resuelto, lo hubiera dicho Feijóo y no te digo
Rajoy,
Abascal?
Claro.
En fin,
impensable el follón que se habría dado. Yo coincido con que, bueno, han intentado disculpar al presidente con que quizás no tenía toda la información. Cuando Sánchez pronuncia ese bien resuelto, ya se habían confirmado al menos 5 muertes. Han pasado 72 horas para que hayamos tenido que escuchar a alguien del gobierno decir que se lamentan las pérdidas de vidas humanas. Y para que el discurso oficial que trata de trasladar el gobierno de lo sucedido, sin contemplar ni en lo más mínimo la brutalidad y la masacre por parte de las fuerzas policiales marroquíes, es que todo esto es culpa de las mafias. Por supuesto que hay un problema enorme con las mafias que tratan con personas y que las engañan para cruzar el estrecho, pero bueno, lo que se ha producido en Marruecos es una de las imágenes más violentas que se han visto en las últimas décadas. La manera en la que el gobierno marroquí ha tratado el suceso, cavando fosas para esconder los cuerpos sin que haya una mínima investigación, como han reclamado las ONGs. O sea, es tan avergonzante, de un trato tan degradante, que un gobierno de izquierdas que se dice a sí mismo progresista mire de perfil para otro lado en un suceso de estas características, a mí me parece de una doble moralidad increíble. Y que Pedro Sánchez haya dicho que bueno, sí, que las tratas, que se lamentan las vidas humanas, y que haya tardado 72 horas el gobierno en lanzar otro mensaje, cuando lo que se ha producido en la valla es una auténtica masacre y están escondiendo los cuerpos sin ninguna investigación judicial, sin ningún análisis forense. O sea, España no se puede poner de perfil en una cuestión que afecta así a los derechos humanos, cuando hay imágenes, que las imágenes son terribles. No se sabe si los cadáveres están agrupados, son cadáveres o son cuerpos con vida. O sea, a mí me parece de una frialdad, de una deshumanización absoluta por parte del presidente del gobierno. De verdad, este es el precio que tenemos que pagar para que Marruecos pegue palos y pedradas cuando se acercan a la valla. Bueno, ese es el precio, palos, que tiene que pagar un Estado, Ángela, derecho.
Palos y pedradas, yo no me opongo cuando el asalto es violento. Es decir, a mí yo sí defiendo que la frontera se defienda, se proteja por métodos proporcionales a la intensidad del asalto. Pero es que son defendidos a tiros contra una masa desarmada. Pero
es que el uso de la fuerza aquí no ha sido proporcional.
Claro, es que ese es el asunto. No confundamos, no pensamos que hay que abrir la puerta y dejar pasar el caudal de gente.
No, en un Estado de Derecho, las fuerzas policiales son las que tienen el uso legítimo, el único uso legítimo de la fuerza. Correcto. Yo eso también lo defiendo. Y claro que hay que defender la valla. Pero cuando se produce una masacre de estas características que no tiene otro nombre, el precio para estar bien con nuestro vecino, es decir, que está bien resuelto, y alabar la actuación de la fuerza policial marroquí.
Madre mía de mi vida. En fin, no sé qué será lo siguiente que nos toque oír aquí con el amigo, pero es incalificable. Asunto cumbre de la OTAN. Hay mil y un enfoques, más allá del follón que vamos a sufrir los madrileños. Stoltenberg, el amigo Jens, secretario general de la Alianza, ha dicho hoy esto.
Vamos a transformar la fuerza de respuesta de la OTAN y vamos a aumentar el número de nuestras fuerzas de alta disponibilidad a más de 300.000 militares.
Se refiere, obviamente, a 300.000 militares de la OTAN en ese flanco este, lindando con Rusia. A ver si va a ser verdad que estamos en guerra, Camacho.
Sí, me temo que no va a haber más remedio que contemplarlo así. Stoltenberg no dice en cuánto tiempo, ni obviamente el reparto de contingentes. Eso supongo que se perfilará en la cumbre. ¿O no? Ya veremos, pero en fin, se debería perfilar en la cumbre. Bueno, parece razonable, es decir, hay una amenaza, y la amenaza, una organización de defensa, tiene que responder pues con la acumulación de efectivos. Y vamos a ver, yo no quiero prejuzgar qué va a pasar en la cumbre. Evidentemente parece que traen intenciones, evidentemente Estados Unidos y Gran Bretaña, de reforzar mucho la organización militar, la parte militar de la organización, que sigue adoleciendo de lentitud y de cierto agarrotamiento de sus mecanismos de decisión política, ¿eh? No nos engañemos, y por tanto esto también habría que perfilarlo, pero bueno, vamos a esperar a ver qué sale. Desde el punto de vista español, hay interés por la protección de Ceuta y Melilla. Yo creo que eso va a encallar, es decir, esto estamos en manos de los criterios de interpretación, que como tales son, por naturaleza, circunstanciales, cambiantes. La OTAN dice, es que eso está contemplado en el tratado. No, no está contemplado. Vamos a ser sinceros, no está contemplado. Porque se habla de Europa y de los territorios insulares de las naciones europeas. Y eso excluye específicamente, en una interpretación restrictiva, excluye a Ceuta y Melilla. En una interpretación inclusiva, pues bueno, lo que quiera hacer la OTAN. Pero ya dependemos de la interpretación. Y lo que no está en los papeles son charlas de café.
Ángela.
Yo coincido completamente con Ignacio. Yo creo que si de ese concepto estratégico y ese documento en el que se lleva semanas trabajando por parte de la OTAN no hay un reconocimiento expreso a Ceuta y Melilla cuando se hable de la soberanía y de la integridad territorial, yo creo que las palabras se las lleva el viento, ¿no? A mí me parece muy significativo cada vez que en los últimos días se le ha estado preguntando al secretario general de la OTAN por esta cuestión, cómo ha respondido con evasivas. Es verdad que es como todo, el vaso siempre se puede ver medio lleno o medio vacío. Si hay un acuerdo global que firmen todos los países, pues en esa línea de reforzar la integridad territorial, probablemente Ceuta y Melilla podría en un futuro beneficiarse. Pero eso es muy distinto a que en esta cumbre se vaya a aprobar un acuerdo para fortalecer el flanco sur que tanto nos interesa a nosotros, ¿no? Pese a que España es el país anfitrión, yo creo que entre las prioridades sí que está llegar a un gran acuerdo político, que bueno, que rediseñe, ¿no?, las previsiones de actuación de la OTAN en los próximos años, abordar, por supuesto, cuestiones como la guerra de Ucrania, el papel de Rusia, el papel de China, la ciberdelincuencia, es decir, se abordarán grandes temas, pero yo también soy bastante escéptica con que España vaya a conseguir de ahí un compromiso firme y por escrito sobre Ceuta y Melilla.
Hay que tener en cuenta, claro, que es que la amenaza potencial sobre Ceuta y Melilla no es de Rusia, ni de China, ni del terrorismo islámico. Bueno, tenemos islámico también, pero o sea, es global. Es de un país amigo que tiene además la condición de MNNA, miembro no sé exactamente cómo son las siglas en inglés, miembro no adscrito, en fin, digamos asociado a la OTAN. Por tanto, es muy difícil que el tratado contemple una agresión de un supuesto país amigo. Este es el problema. Y sobre todo, además, un país que ahora mismo tiene un lazo especial con Marruecos, con Francia, con países que tienen vara alta en la NATO.
En cualquier caso, eso más allá del Ceuta y Melilla, que son dos puntos fundamentales para nosotros, nos faltaría más. Lo de mirar al sur me parece que es una cuestión. Yo se lo pregunté al propio Stoltenberg hace unas fechas, me dijo que es inexorable, que hay que mirar al sur, no solo hacia el este. Pero a ver cómo se hace eso, que África es muy grande, ¿nos parece?
Claro, es que... Sí, perdón, Ángela.
No, perdón, África es muy grande y hay muchos intereses distintos en juego en este momento, ¿no? Dentro de la estrategia, por ejemplo, el gas, se me ocurre. Yo coincido con Ignacio. Está claro que el flanco sur es, para la OTAN, uno de los puntos importantes que debería al menos cuidarse, porque no es solo una cuestión, el tema de, por ejemplo, de la inmigración, es la entrada a Europa de muchos de los problemas que tenemos, ¿no? De los terroristas, que muchos vienen de África, del yihadismo. Pero bueno, aún así, es verdad que la prioridad mayor y absoluta es para España. Y que en estos momentos, en el contexto que vivimos, pues la guerra con Ucrania ha cambiado el tablero, la adhesión de Finlandia y de Suecia también son prioritarias, la postura que está teniendo China en el conflicto ucraniano también. Es decir, yo no creo que es que no sea importante, es que hay otras prioridades en este momento para la OTAN.
Claro, además la OTAN es una organización de defensa. Por tanto, uno de los grandes problemas del flanco sur, que es el migratorio, queda fuera. La OTAN no está por la tarea de mandar las tropas como si fueran una ONG. Las tropas para la OTAN son tropas de guerra. Bien. Entonces quedan otros tres flancos. El flanco yihadista, terrorista yihadista, digamos relacionados con África.
Sí.
Y el flanco ruso y el flanco chino, cuya penetración en África es absolutamente vertiginosa. vertiginosa.
Sí, uno con ingenieros, uno con ingenieros y otros con mercenarios, pero sí.
Sí, bueno, y con y penetración financiera, y penetración de ventas de armamento, y penetración de también económica. Rusia también está desplegando ahí una influencia económica, y no es Argelia, por ejemplo, uno de los que menos implicados están, pero hay otros países, otros países. Pero luego China es que simplemente está comprando África. China está construyendo en Egipto una capital paralela al Cairo. Sí, bueno, todo esto. Entonces, claro, se supone que ahora China no es un enemigo. Pero es que cuando uno repasa los documentos de la última cumbre así importante de la OTAN, ¿no? De estas características, no las cumbres anuales, que fue en 2010, creo, pues se consideraba a Rusia socio estratégico. Santa Lucía, os conserve el oído, porque la vista ya la habéis perdido.
Desde luego.
Sí, la verdad es que la cosa se pone divertida. Dejadme dos minutos. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Naturgy.
Sí, porque Naturgy integra el respeto por el medio ambiente en el diseño de sus proyectos y realizando el seguimiento durante el ciclo de vida de las instalaciones del impacto en la biodiversidad. Mira, un buen ejemplo es el programa de custodia agraria que promueve la sustitución del cultivo de cereal por lavandín ecológico para beneficiar a las aves esteparias como la alondra ricotí, una especie amenazada. La iniciativa se desarrolla en la comarca de Molina de Aragón, en Guadalajara, junto a sus parques eólicos del Nudo de Fuensal, en colaboración con la Fundación Global Nature y Biodiversity Note y la Junta de Castilla-La Mancha. Un proyecto que crea paisajes atractivos para el turismo y diversifica la economía. Naturgy, buenas energías.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
De ahora en adelante seremos como uña y carne.
Son representantes de la ley y el orden.
Queréis ser policías, ¿no?
Pero si los necesitas, mejor llama a la policía. Dos superpolicías.
¿No te dije que te afeitases?
Y dos superpolicías en Miami.
Despierta, que te está hablando.
Tarde Spencer Hill. El sábado, en 13.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Baldor una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Valduero y nos pillaron trabajando. Está en valdueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Valduero.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay. Habéis propuesto dos asuntos, no sé si de tribunales o casi. Ángela, el asunto Tribunal Constitucional, Poder Judicial, a lo que habría que añadir Indra, el INE, no sé cuántas cosas más. ¿Por dónde lo querías enfocar?
Vamos a ver, a mí me parece que hoy ha habido una noticia que quizás ha pasado desapercibida, pero que es importante, porque no es habitual que el Tribunal Supremo, que la sala del gobierno del Tribunal Supremo, pues pegue un golpe encima de la mesa, ¿no? Y con esta reforma un tanto obscena que quiere hacer el gobierno de Pedro Sánchez, donde básicamente lo que busca es cuanto antes...
La reforma de su reforma.
Claro, que se produzca el vuelco ideológico en el Tribunal Constitucional, pero que no le importa a la par que el Tribunal Supremo tenga un 20% menos de su plantilla por esa misma reforma que él emprendió hace un año, pues a mí me parece interesante e importante que el Tribunal Supremo haya dicho hoy que, miren, señores, ya está. Aquí va la situación, próximamente, muy poquito tiempo, va a ser insostenible. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Yo creo, Ángel, que ha llegado un momento en el que no es sostenible que un órgano constitucional esté más de 3 años y medio en funciones. Que no es aceptable que se manosee a los órganos constitucionales según los intereses partidistas de quien esté en el gobierno. Me parece gravísimo, y creo que Europa nos dará un toque de atención, que solamente se pretenda dotar otra vez de la capacidad de hacer nombramientos discrecionales al Consejo General del Poder Judicial para simplemente conseguir una mayoría progresista dentro del Constitucional. Porque el Constitucional, como sabéis, le ha dado muchos sinsabores a este gobierno en los últimos años. Por ejemplo, con la gestión legal que hizo de la pandemia. Y me parece que uno de los peores, de las peores cosas que ha hecho este gobierno es esa falta continua de respeto desde el principio, esa afrenta desde el minuto uno al Poder Judicial. Es en la sentencia del Prusés, no es concordia, es venganza. Se indulta a quienes dieron un golpe de Estado, se quita la capacidad al Poder Judicial, a su principal función se le quita, no hay límites, quiero decir, y ahora les interesa pues tener una mayoría en el Constitucional, que como sabéis es el vigilante de todo nuestro sistema constitucional, de nuestro Estado de Derecho, y que claro, tiene la última palabra si quiere hacer el día de mañana un nuevo estatut con Cataluña, en temas de educación, en temas de sanidad y, por supuesto, para mí lo más importante es ahora, con la crisis catalana, en tema de la configuración territorial del Estado.
Amén. Amén. Bueno, es un asalto desvergonzado, porque ya es que además roza la caricatura, ¿no? Dice, no, ahora vamos a... Mira, jefe, es que resulta que ahora no podemos nombrar, porque con nuestra propia ley que hicimos para maniatarlos, ahora resulta que no podemos nombrar. Dice, bueno, pues desal la ley. Dice, no, porque entonces hacen los nombramientos que tienen pendientes. Y entonces, no, pues le quitamos nada más que... Le dejamos nada más que permiso para nombrar a los dos que nos interesan a nosotros. Hombre, de verdad, esto es chavista. Es decir, yo sé que esto de la hipérbole del chavismo, que tal, que soy el primero que la combate, no se puede decir todo el rato el gobierno bolivariano y tal, pero bueno, sería interesante que ellos hicieran un poco por no parecer chavistas. Es que esto es puro chavismo, es una cosa garbancera. Déjame que lo diga, una frase, en fin, como no creo que seáis muy aficionados al fútbol, no sabréis, no recordaréis quién es Drogba. Drogba era un delantero centro de Chelsea, sí. De Malí o de Costa Marfil, marfileño creo que era.
Muy negro, muy fuerte y muy bueno.
Muy negro, muy fuerte y muy bueno. Bueno, pues un día que le robaron un partido contra el Barcelona, se fue a una cámara de televisión y metiendo su enorme careto delante de la cámara, dijo, esto es una puta vergüenza, literal. Eso es lo que es lo del Constitucional. Y todo lo demás que viene añadido, el INE, el golpe en Indra, es que ya quieren al de estadística también, porque las estadísticas son importantes a la hora de presentar los números de la Unión Europea. Es que a las directoras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas también se le han cepillado para poner a una de las cuerdas. Es decir,
y todo en la semana del Batacazo en Andalucía, en una semana.
Todo esto la semana del Batacazo en Andalucía, se van a enterar.
Me parece que las elecciones andaluzas fueron hace 2 meses, todo en una semana.
Si me permitís, que les quede año y medio, ¿eh?
Claro, por eso, perdóname, es que lo que están haciendo es preparar el año y medio. Mira, el año y medio va a ser en plan Panzer. Bueno, es de verdad, pero es que es una degradación democrática de primer nivel. En todos los organismos que tienen un mínimo de autonomía. Y porque no puede con el Banco de España, que si no ya le habían dado la patada a Hernández de Cos. Pero lo del Constitucional, hombre, canta mucho. Y yo espero que el PP lo lleve a Europa como llevó lo del Poder Judicial.
Y ahora además, yo creo que además canta mucho y ahí también denota el nerviosismo que se tiene ahora mismo en Moncloa por lo que están diciendo todas las encuestas que le dan el liderazgo político ya a Alberto Núñez Feijóo y la ventaja política. Ese es nerviosismo, yo creo que se le está viendo al gobierno en hacer las cosas. Nunca se han caracterizado, es verdad, por tener especial cuidado, pero con una torpeza sobrevenida, porque por ejemplo en la maniobra porque quiero cambiar el vuelco ideológico en el Tribunal Constitucional. Quiero que haya ya más progresistas que conservadores. Hay un error de cálculo tremendo, porque el Consejo General del Poder Judicial, claro que si la ley lo habilita, tiene obligación legal de nombrar a los dos magistrados que le corresponden, pero no tiene plazo para hacerlo. Y tienen que llegar a un acuerdo.
Y tienen que tener
con mayoría
quórum,
cualificada,
Ángela,
claro.
Tienen que tener quórum.
Y tienen que tener una mayoría cualificada.
¿Se pueden quedar dos tíos en su casa porque tienen el COVID?
No, es más fácil, porque cuando se cambió la ley orgánica la última vez, hace años, las votaciones en los plenos del Consejo eran secretas. Entonces, los periodistas siempre teníamos la gracia de enterarnos qué había votado cada quien. Ahora no. Ahora las votaciones son con su nombre y apellido. Yo a Sutanito, tú a Menganito. Con lo cual, tienen que llegar a 12. Siempre, si alguien quiere bloquear, se vota por antigüedad. Siempre será posible que no salga y el Consejo siempre pueda decir, claro, es que no hemos llegado a un acuerdo.
O proponen a más miembros y dispersan el voto.
Con que los dos últimos
voto
de una votación, claro, digan un nombre de un tercer magistrado que eso no esté, es, ya está, es fin. Y es que queremos llegar a un acuerdo, pero no podemos. Con lo cual, además, denota, además de la trapacería y el poco respeto por las instituciones y por la separación de poderes, que es lo más grave, pero denota también ese nerviosismo que tiene en esos momentos Pedro Sánchez, de hacerlo todo. Primero quiero nombrar yo los dos y quiero que el Constitucional me diga que sí. Cuando ya lanzó el Tribunal Constitucional el mensaje de que la Corte de Garantías no se renueva por sextas partes, que la Constitución es clara, que se hace por terceras partes, entonces cambio la estrategia y decido raudo y veloz que entonces vuelvo a cambiar, a reformar mi reforma, hago una contrarreforma de la modificación que hice hace un año de la ley orgánica del Poder Judicial, porque ahora no me conviene.
Es que es de cachondeo. Y naturalmente, ante una chapuza de ese calibre, lo más probable es que los miembros del Consejo del Poder Judicial hagan cualquiera de esos trucos que tú dices y lo sigan bloqueando. ¿Qué? ¿Vienes por las malas? Pues por las malas no vas a tener.
Sobre todo que no se puede infravalorar. Vamos a ver, los vocales del Consejo General del Poder Judicial son magistrados del Supremo, presidente de Tribunales Superiores de Justicia, abogados del Estado. Es decir, yo no sé qué concepto piensa Moncloa que está ahí en representación del Poder Judicial. No sé, lo mismo piensa que son 20 PLLs que maneja, pero es que ni de lejos.
Oye, permitidme la otra pata, creo que esta la ha propuesto Camacho. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la ley trans. Con esta nueva norma, hay que leerlo despacio, ¿eh? Los niños de entre 12 y 14 años podrán cambiar de sexo con aprobación judicial. Entre 14 y 16, con consentimiento de los padres. Y a partir de los 16 años, porque sí, sin limitaciones. Camacho.
No, yo lo apuntaba para decir una cosa muy breve. Yo no voy a entrar en la discusión de la letra de la ley. En fin, creo que se comenta sola. Pero lo que yo pienso desde el punto de vista político, que si esto es otro movimiento reactivo al batacazo en Andalucía, se equivocan de medio a medio, porque esto no lo tragan las bases socialistas. Porque la gente de los pueblos de Andalucía, y quien dice Andalucía dice Castilla-La Mancha, o Valencia, o Extremadura, o Castilla-León, o Galicia, o el Sunsun Corda, estas cosas no las entienden. La gente de los pueblos que ha votado tradicionalmente al PSOE, digo, por ejemplo, por referirme a Andalucía, ¿no? Que han dado la vuelta y han votado al PP, es por cosas como esta, porque entienden que los suyos no se están ocupando de las cosas importantes. Y entonces estas cosas no las ven claras.
Y porque los suyos están pactando con Bildu, y porque los suyos están pactando con los independentistas catalanes, eso en Andalucía tampoco se ve muy bien.
Por supuesto. Esto de la woke o cosa woke, pues yo tengo mis dudas. Creo que todas estas leyes identitarias son cosas de una izquierda muy reducida, urbana, que no se entera, que no está en la realidad, simplemente no está en la realidad.
Yo imagino que Pedro Sánchez pues se ha dado prisa en sacar la ley trans, bueno, como globo sonda también, para que el debate vaya por ahí, como para contentar también al ala de Podemos, aunque hoy a la ministra Montero no la han dejado responder de forma literal a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre Melilla.
Sí.
Así ha quedado muda, no la han dejado responder. Pero bueno, a mí, más allá de el fin con el que el gobierno haya decidido apresurarse a llevar hoy al Consejo de Ministros la ley trans, hombre, me parece que una persona con 16 años no tiene madurez para de forma irrevocable ir al registro civil y cambiar
y sin comunicárselo y a espaldas de sus padres, que son los que votan, por cierto.
Yo creo que eso no se entiende, Ignacio dice, ni los pueblos, ni las ciudades, que con 16 años una persona no tiene una madurez. Puedes pensar que te comes el mundo, pero con 16 años eres un adolescente y te queda mucho por vivir y mucho por formar tu personalidad y por cambiar. A mí me parece un poco una barbaridad desde el punto de vista social.
¿Imagináis a los médicos que lo hagan?
Bueno.
O sea, que te viene un niño así o una niña, 16 años, ¿y haces eso?
Pero más allá de esto, que efectivamente es un problema, ¿no? Pero es que luego las consecuencias jurídicas, máxime en un ordenamiento que establece en algunas cosas, como la ley de violencia de género, discriminaciones por razón de género, discriminaciones de culpabilidad, ¿eh? O sea, esto que cómo va a ser esto de que aquí uno va a ver, yo, máximo respeto hacia la transexualidad y hacia personas que se
que lo pasan fatal
porque se encuentran, digamos, en el lado equivocado de la vida, ¿vale? No se encuentran en su sitio. Pero que se pueda efectuar esto sin la más mínima, simplemente por un acto de autodeterminación sexual, eso tiene unas consecuencias jurídicas y va a dar severos problemas penales y de la legislación civil.
No, me pongo en el lugar del juez cuando llegue el niño de 13, 14 años o 15 y diga que la firma judicial para cambiar el sexo al niño. ¿Qué hace el juez?
Pues lo que le diga la ley.
Aplicar la ley.
No deja de ser un tema, en fin, no sé. ¿Está por ahí Julio César Herrero, porfa?
Está.
Se ponga.
Hola, Ángel.
Hola,
Ignacio.
Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángela Martialay?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy muy bien. Bueno, una legislatura se acaba cuando toca convocar elecciones al cumplirse 4 años, en circunstancias normales, pero también se puede acabar antes. Antes puede dar síntomas de agotamiento, como los materiales. ¿Cómo se reconocen esos síntomas, Ignacio?
Hombre, hay uno muy claro, que te quedas sin apoyo parlamentario.
Vale.
Si no puedes sacar leyes, tienes que disolver. ¿Qué leyes? Pues, hombre, el símbolo son las de presupuesto, pueden prorrogar un año, pero puede prorrogar mucho, pero más de un año ya se te ha caído la legislatura. Pero luego, hombre, una serie de derrotas consecutivas es un mensaje. Y luego ya hay otros más subjetivos, que suelen también tener influencia, y es que el que está en el poder analiza las encuestas y la trayectoria sociológica del país y dice, mientras más tarde, peor.
Ángela, ¿alguno pues mira, yo más, creo, por ejemplo, alguno menos?
Que otro signo claro de cuando un gobierno considera que está ya llegando al tope, es tocando techo, es cuando se hace una remodelación, se cambian las caras para tratar ahí de salvar lo que queda. Pero en este caso, o sea, en un año ya se ha quemado, todas las caras nuevas se han quemado, no ha servido para reflotar a Pedro Sánchez. Pero bueno, ese es un signo también, yo creo, de que cuando quieres aprovechar el final, la recta final de la legislatura y tratar de resurgir de las cenizas, el cambio de caras es también una carta ahí.
Luego está lo que ahora se llama el adelanto técnico, que digamos que podríamos cifrarlo en 6 meses aproximadamente. Una legislatura a partir de 3 años y medio tiene ya muy poco que hacer y se puede disolver.
Y en el fondo, vamos, aquí porque Podemos ya no es nada, pero en todos los gobiernos de coalición, a partir de los 3 años y medio, suelen disolverse porque cada uno tiene que mirar a su electorado de cara a las urnas, con lo cual no sería tampoco raro que en 3 años y medio, aquí como no hay alternativa.
No van a perdonar 6 meses de nómina.
Aquí lo que Pedro Sánchez quiere es darle tiempo a Yolanda Díaz para que forme alguna plataforma, pues bueno.
De esos síntomas que habéis citado, ¿cuáles os parecen reversibles y cuáles no tienen vuelta atrás?
¿Te refieres ahora a la legislatura de Sánchez?
Sí.
Yo creo que la antipatía que genera el presidente.
Yo creo que eso
no tiene forma Sánchez a estas alturas de quitárselo de encima. El que la gente lo identifique con alguien gafe, mal gestor, no genera empatía. O sea, no suma. Pedro Sánchez ahora no suma, va por la calle y la buchean. Yo creo que eso no hay forma de revertirlo.
Yo estoy de acuerdo, pero creo que esa no es una razón para disolver, sino todo lo contrario, para agarrarse al poder y estirarlo lo más posible, que es lo que me temo que va a hacer. Pero,
y luego no presentarse, quizás.
Ya veremos. Yo tengo dudas de eso, pero en fin, no pondría la mano en el fuego ni por una cosa ni por la otra. Yo creo que sí se va a presentar, pero bueno. Otra cosa es que el gobierno no funciona. Es decir, que el gobierno de coalición ya no es un gobierno ni siquiera de cohabitación, que están a mamporros, que es que no hablan con ellos mismos, que no están de acuerdo en lo que hacen. En fin, están unidos por la nómina. Por la nómina, estrictamente por la nómina.
Por la nómina y
pero
por
ninguna de estas razones va a impedirle a Sánchez agotar, si lo ve necesario.
Ninguna, pero si ya lo dijo Tegui, hay que aguantar como sea hasta el final para luego intentar seguir otros 4 años más.
Correcto.
Claro.
¿Y si esos palos están pactados? ¿Y si es un reparto? ¿Y si en realidad lo que busca uno y otro es tener contentos a los suyos propios para después sumar?
Hombre, están pactados en la medida en que, por ejemplo, bueno, la discrepancia, venga, sí, lo de la OTAN, vosotros salís, no sé cuánto, pero aquí se va a hacer lo que yo diga. Sí, eso sí. Pero las diferencias socioeconómicas, la ley, el lío que han tenido para aprobar leyes como la trans o como la del sigue sí tal, eso no estaba pactado. Eso había unos tirones de pelo fuertes.
Claro, yo es que me cuesta, ha habido rifirrafes, pero ha habido tantos que por eso ahora mismo me cuesta recordarlos todos. Pero yo creo que la coalición ha estado a punto de saltar por los aires varias veces. Lo que pasa es que no tienen alternativa, están condenados a entenderse. Pero no creo que esos enfrentamientos fueran siempre impostados, ni mucho menos.
El gobierno, creo, ha entrado en una nueva fase, que es el clásico. Inventarse un enemigo, que le quiere derrocar y asegurar que va a resistir. En este caso, intereses económicos, con terminales mediáticas y otros partidos. Bueno, ¿pensáis que busca instalar un nuevo marco de discusión en estos meses al que atribuir los males y los fracasos?
Ese es un discurso muy de Pablo Iglesias, ¿no?
Lo era en la última fase cuando le quedaba medio minuto para perder lo poco que tenía.
Y cuando Sánchez, yo creo recordar también, ¿no? Una entrevista con Évole, la que culpó a todo el IBEX, ¿no? Cuando lo echaron también, ¿no? Me parece.
Cuando lo echaron los suyos, vamos.
Eso es un discurso un poquito de perdedor, yo creo. ¿No? Cada uno, cuando tú estás 3 años de delantero, 3 años y medio delantero centro, tú te tienes que responsabilizar de las decisiones que tomas, ¿no? Echarle siempre la culpa a un tercero es el camino más corto y más fácil.
Hoy lo mejor ha sido el corte de María Jesús Montero. A ver si lo podemos encontrar por ahí. Sí. Aviso a mis colegas.
Lo mismo, pero así.
Existía la misma idea.
Y en lo de los medios de comunicación ha sido maravilloso. Los medios. Bueno, ha sido una cosa. Yo he hecho mucho de menos a esta mujer como portavoz. A ver si Álvaro o Silvia, a ver si me podéis buscar, por favor, el cortecito de María Jesús Montero hablando de los medios de comunicación. Lo hemos emitido hoy en Economía.
Cuando pocos presidentes del gobierno han tenido tantos medios de comunicación a su favor.
Pocos han contado
con ese apoyo incondicional, Ángela, del Grupo Prisa.
Ángela, y lo dice al día siguiente de que gracias a Prisa dan un golpe en el Consejo de Administración de Indra. ¿No? Maravilloso.
Y de la beautiful people que ha creado.
Hombre, es que hay que ver quiénes están en los consejos.
De señoritos y que son, bueno.
Pero todos tienen el pelo largo, yo no puedo presumir de nada. Pero mira, escuchad.
¿De eso en concreto? No.
Eso me lo has oído esta mañana, Herrera.
Escuchar a María Jesús Montero porque es impagable, mira.
fundamentalmente cuando tanto empresarios como medios también de comunicación, es decir, el conjunto de aquellos que no que pretenden derribar a este gobierno, se alían e intentan convertir todo lo que hacemos en cuestiones negativas.
¿Qué?
Pues eso, ya está. A lo mismo, pero a lo Montero.
Sois
a lo,
uno golpista.
A lo María Jesús Montero. No, pero es que, pero de verdad, es que yo no sé, yo lo que veo aquí es mucho acotamiento de ideas. Decía, la verdad es que desde que echaron a Redondo se les ha quedado las ideas muy cortas, la idea propagandística. Esto no funciona. A ver, escúchenme, señor asesor del PSOE, de verdad, lo digo desinteresadamente. Eso
desde
no
cariño,
funciona.
Gratis.
Eso no funciona, y eso además, no gratis.
No va a funcionar nada mientras la inflación esté en un 8 y pico. ¿Eh? Y mientras que llenar el tanque de gasolina cueste el doble que hace un año. Y, o sea, cuando son las cosas, como se dice vulgarmente, del comer, ya se puede poner Pedro Sánchez subido en una pérgola que no va a funcionar, que la gente está preocupada por otras cosas.
Esto es malo,
que la política de fuegos artificiales que ha llevado a cabo este gobierno ahora mismo ha pasado a un plano relegado, es que no importa.
El tipo que está regalando empresas a un ramillete de amiguitos que juegan con el baloncesto, ¿eh?, y que son empresarios ahora pijos, modernitos y todos muy muy digitales y muy ecosostenibles, ¿eh?, muy guays, le está regalando a las empresas. Y ahora coged el mando de la televisión y haced así, canal 1, canal 2, me salto el 3, canal 4, canal 5 y canal 6, a favor del gobierno. 5 de 6.
Terrible.
Y el otro, medio, digamos que normal. Medio.
Bueno, ¿no? Pero depende de la hora.
Pero depende de la hora.
Pero él quiere más. Esto, ¿tiene algún riesgo esto de este argumento con el verbo derrocar medios, partidos, empresas?
No, yo el único riesgo que tiene es que
ese argumento populista ya no va a ningún lado.
El único riesgo que tiene es que nos pongamos más estupendos todavía nosotros. O sea, es que es una huida tan cutre hacia adelante. O sea, es que es una excusa tan zafia, tan mentirosa, tan poco democrática, tan irrespetuosa, tan de mal pagador. O sea, es Pablo Iglesias.
Si fuera Pablo Iglesias siempre le quedaría.
Sí, pero Pablo Iglesias
intentar
lo decía
nacionalizarnos.
Pero lo decía cuando estaba en la oposición.
No
lo decía, claro, cuando estaba incluso en la oposición. No lo decía.
No,
lo decía
el gobierno también, en la pandemia.
Pero,
no
de
esta también.
Pero de todas maneras, yo creo que este gobierno se va a encontrar, que quizás tampoco lo haya calculado, pero yo creo que se va a encontrar con un mal que no prevé. Cuando tú tensionas todos los resortes del Estado, cuando tú cometes agravios con todas las instituciones, Abogacía del Estado, Fiscalía, Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial, CNI, Corona, en algún momento, cuando Sánchez esté flaqueando, se la devolverán. No tengo duda. Es que ha cabreado a todo el mundo.
Recordad que este gobierno, en plena pandemia, en pleno confinamiento, le hizo preguntar a Tezanos si la información de la pandemia y en general tenía que circular por un solo canal oficial. ¿Sí le parecía bien? Eso lo preguntó el CIS. Pregunta inducida. Y naturalmente dijeron sí.
Por supuesto. A este presidente se le ha calificado de resistente. Esto es una virtud.
Pues eso me depende. Mientras no te vuelvas loco resistiendo.
No, yo creo que en eso sí es una virtud de Pedro Sánchez. ¿Seguro? En eso y la capacidad. Podemos buscar las razones que no creo que sean precisamente para alabar los motivos, pero la disposición que tiene para le dar igual el quién, el cómo, para sacar acuerdos con Bildu, con la abstención del PP, con eso.
Pero
es
si
un arco
igual
al final también.
Pero
no
si puedo, permitís,
no puedo considerar una virtud, no puedo considerar una virtud resistir a costa de cualquier principio o interés nacional.
Claro. Permitidme un paréntesis.
Una cualidad no es.
Es que estoy, habéis mencionado a Tezanos y me he puesto a buscar una de esas entrevistas de este fin de semana.
Sí,
hablando de su libro.
Que dice que le tiene envidia porque es muy guapo.
Exacto. O sea, la tengo delante. En The Objective. Titular, Tezanos, 2 puntos. A veces pienso que envidian a Sánchez porque es más alto y agraciado.
Dice que lo piensa a veces.
Decía cosas peores, bueno, incluso sobre las encuestas y sobre su trabajo. Sí.
Bueno, me dice que es maravillosa la frase. Está enamorado. O sea, Thanos está enamorado.
Está obsesionado.
El jefe.
Está obsesionado. Sí.
Es como el pelota que yo del TVO. ¿Os acordáis de los pelotas de la oficina siniestra? Un cómic de nuestra, de cuando éramos chicos. Bueno, cuando éramos chicos, Ángel y yo.
No, y Julio.
Yo no había nacido.
Ni a la chiquilla, esta. Bueno, nos queda un minuto, familia.
Que no será una virtud, pero una habilidad sí es, ¿eh? Porque eso no lo hace cualquiera. Tres años y medio sobreviviendo así.
Sí. Y lo que le puede quedar, ¿eh?
Que nos vamos, que me he equivocado, que quedaba mucho menos y
pues
casi
ya me tanto.
Pues con Dios.
Hala. Que adiós, familia. Ángela.
Hasta luego, un abrazo.
Cuídate, adiós. Ignacio, Julius.
Adiós, buenas noches.
Hasta mañana.
Adiós, hala.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano, la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás, pero bueno.
Y el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Eri Frade.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
59.360. 5, 9, 3, 6, 0. Serie 29. 0, 2, 9.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Uf, pon el aire.
Ya está.
Muy flojo, ¿no?
No, que gasta mucho.
Este no gasta nada.
No renuncies a tu aire acondicionado por temor a la factura de la luz. Mitsubishi Electric mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric es tu aire.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Después de año y medio de disputas internas y con una profunda división en su propio seno, el Ejecutivo ha dado hoy luz verde al proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida popularmente como la Ley Trans. La portavoz del Gobierno ha presumido de un paso más en el reconocimiento de nuevos supuestos derechos en un camino que inició el Gobierno de Zapatero en 2005. La denominada Ley Trans permitirá el cambio de sexo a cualquier persona a partir de los 12 años, sin informe médico alguno, y criminalizará las conocidas como terapias de reversión, aun en el caso en que se llevaran a cabo con el consentimiento de la persona, siempre que se produzcan naturalmente, en el sentido que disgusta al Ejecutivo. No es de extrañar la contestación que la ley está teniendo dentro del conocido como feminismo clásico. Esa identidad a la carta es una puerta abierta para terminar poniendo en jaque la ley de violencia de género, la discriminación en determinados trabajos o los resultados de algunas pruebas deportivas, por poner solo algunos ejemplos. Son las pruebas más evidentes de las contradicciones de una ideología que no repara en límite alguno y que, bajo la apariencia de progresista y conseguidora de nuevos derechos, termina por volverse dañina contra los propios seres humanos que, en teoría, deberían beneficiarse de ella.